Uruguay, es ella misma, dijo Barnaby, propietario de las Tres Coronas. Se dirigió a su compañero. Ambos quedaron mirando fijamente, con los ojos como círculos y la boca ligeramente entreabierta. Un Rolls Royce, rojo y sinuoso, acababa de detenerse frente a la oficina de correo local. Una muchacha se apeó del automóvil, una muchacha sin sombrero y luciendo un vestido que parecía, solo parecía, sencillísimo. Una muchacha de cabello dorado y rasgos autoritarios. Una muchacha de formas encantadoras. Una muchacha como se veían pocas en Malton Underwood. Con paso imperioso, entró en la oficina de correos. Es ella, repitió Burnaby, y consiguió en voz baja, en tono confidencial. Posee millones, se gastará aquí miles y miles de dólares. Hará construir piscinas, jardines italianos y una sala de baile. Hará derribar la mitad de la casa y la volverá a edificar. Traerá dinero a la ciudad, dijo su compañero. Este era un individuo flaco. Hablaba con tono gruñón en el que se advertía algo de envidia. Burnaby parecía estar complacidísimo. Sí, es una suerte para Malton Underwood. Una gran suerte. Barnaby asintió, moviendo la cabeza. ¿Qué diferencia con Sir George?, exclamó el otro. Los caballos tuvieron la culpa, aseguró su compañero con indulgencia. Nunca tuvo suerte. ¿Cuánto le pagó por la casa? Apenas unos $60,000, según dicen. El hombre delgado dejó escapar un silbido y se asegura que habrán gastado otros 60,000 antes de acabar. Maldita sea, dijo el hombre delgado. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? De Estados Unidos, por lo que he oído. Su madre era hija única de uno de esos groseros millonarios, como en las películas, ¿sabe? La muchacha salió de la oficina de correos y subió al coche. El hombre delgado la devoró con la mirada mientras ella emprendía la marcha y murmuró entre dientes. No me parece justo que sea tan guapa. Dinero y belleza es demasiado. Cuando una joven es tan rica como esa, no tiene derecho a ser bella al mismo tiempo. Y ella es bella al mismo tiempo y es bella de verdad. Tiene todo lo que puede apetecer una mujer. No es justo. Extracto de la página de sociedad del Daily Beagle. Entre los asistentes a la cena de Chis Matang, tuve ocasión de admirar la belleza de Lynette Ridgway. A su lado estaban la distinguida Miss Joan Southwood, Lord Windlesshaw y Tobias Bryce. Miss Ridgway, como nadie ignora, es hija de Melius Ridgway y de Anna Hartz, heredera de su abuelo Leopold Hartz, una familia con una inmensa fortuna. La encantadora Lynette es la sensación del momento. Se rumorea que en breve será público un noviazgo. Lord Windlesshaw parecía, en efecto, muy entusiasmado. La distinguida Miss Joanna Southwood dijo: querida, creo que todo esto va a ser sencillamente maravilloso. Estaba sentada en el dormitorio de Lynette Ridgway en Whitehall. Desde la ventana contemplaba los jardines a sus pies y más allá veías el campo abierto, enmarcado por las sombras azules de los bosques. «Es estupendo esto, ¿verdad?», dijo Lynette. Apoyó los brazos en el antepecho de la ventana. Tenía una expresión ardiente, vivaracha, dinámica. A su lado, Joan Southwood parecía, en cierto modo, algo oscurecida. Era una dama joven, de 27 años, con rostro largo e inteligente, y cejas depiladas caprichosamente. ¿Y has hecho todo esto en tan poco tiempo? Habrás empleado un gran número de arquitectos y además, 3. ¿Cómo son los arquitectos? No creo haber visto ninguno. Estaba bien. A veces los encontraba poco prácticos. Querida, eres encantadora. Tú sí quieres práctica. Joanna cogió una sarta de perlas del tocador. Supongo que serán auténticas, ¿verdad, Lynette? Naturalmente. Esto te parecerá natural a ti, querida, pero no a todo el mundo, amiga mía. Parece increíble que estén unidas tan artísticamente. Deben valer una fortuna fabulosa. Unos 50,000 libras esterlinas lo sumo. Es una cantidad bastante importante. ¿No tienes miedo de que te las roben? No, las llevo siempre encima. Además están aseguradas. Déjame que las luzca en la comida. ¿Quieres, querida? Lynette esbozó una sonrisa. Naturalmente, si esto te agrada. ¿Sabes, Lynette? Te envidio realmente. Tú tienes todo cuanto se te antoja. Hete aquí a los 20 años dueña absoluta de tus propias acciones, con todo el dinero que deseas, belleza y una salud soberbia. Tienes hasta talento. ¿Cuándo cumples esos 21? En junio próximo. Daré una fiesta de cumpleaños en Londres. Sonó el teléfono y Lynette acudió presurosa. ¿Sí? Mademoiselle de Bellefort. Desea hablar con usted. ¿Le paso la comunicación? ¿Bellefort? Oh, claro que sí. Oyóse un chasquido, inmediatamente después una voz de ardiente tono, dulce y apresurada. Se dejó oír. Hola, Miss Redwood. ¿Lynette? Jacqueline, querida. Hacía un siglo que no sabía nada de ti. En efecto, querida amiga, es terrible lo que me ocurre. Tengo que verte inmediatamente. ¿No puedes venir aquí? Quiero enseñarte este juguete nuevo. Me gustaría mucho. Bueno, pues cuando quieras, ven en tren, en coche. Iré enseguida. Tengo una biplaza bastante usado. Lo compré por 15.000 libras y hay 10 en que marcha estupendamente, pero tienen sus rarezas. Si no he llegado a la hora del té, es que mi coche ha tenido una de sus rarezas. Hasta luego, querida. Lynette colgó el receptor. Regresó junto a Joanna. Es mi antigua amiga Jacqueline de Belfort. Estuvimos juntas en el colegio en París. Ha tenido siempre una mala suerte terrible. Su padre es un conde francés, su madre norteamericana del sur. Luego su progenitor se fugó con otra mujer y su pobre madre perdió hasta el último céntimo en la quiebra de Wall Street. Jacqueline quedó completamente arruinada. No sé cómo se las habrá arreglado para pasar estos 2 años. Joana está ocupada en dar brillo a sus uñas de un color rojo sangriento con el polisor de su amiga. Se hizo hacia atrás en la silla con la mano extendida para contemplar el efecto de su obra. Querida, dijo arrastrando las palabras, ¿no crees que eso es demasiado aburrido? Si alguna de mis amigas tuviese una desgracia, yo la abandonaría inmediatamente. A primera vista parece inhumano, pero nos evita un gran número de molestias futuras. Luego te pedirían dinero prestado o te harían acompañarlas a una tienda de moda donde no tendrán más remedio que pagar los trajes que eligiesen. O pintarían pantallas horribles que tú te verías obligada a adquirir. O te harían bufandas de punto. Entonces, si yo perdiese mi dinero, ¿me abandonarías mañana mismo? Sí, querida, lo haría. No podrás decir que no soy franca. Solo me gusta la gente que triunfa. Y lo mismo le pasa a todo el mundo, con la diferencia de que ellos son más hipócritas y no quieren confesarlo. Dicen, por ejemplo, que no pueden aguantar más a Mary o Emily o a Pamela. Sus sufrimientos la hacen tan amargada y tan peculiar. Pobre chica. Qué cruel eres, Joanna. Soy positiva, como todo el mundo. Yo no soy positiva. Tú tienes tus razones. No hay motivo para ser mezquina cuando se tienen apoderados jóvenes y bien parecidos que te envían tus enormes rentas cada 4 meses. Y tú te equivocas respecto a Jacqueline, dijo Lynette. Ella no es ninguna pedigüeña. Por el contrario, he querido ayudarla varias veces y no me lo ha permitido. Es tan orgullosa como el diablo. Pero ahora tenía tanta prisa en hablarte. Apostaría que piensa pedirte algo, ya lo verás. Parecía excitada por algo, admitió Lynette. Jacqueline ha sido siempre excesivamente impulsiva. Una vez le clavó un cortaplumas a uno. Querida, eso es estupendo. Fue un chico que martirizaba a un pobre perro. Jacqueline intentó convencerle para que dejase en paz al desgraciado animal. Él no le hizo caso. Entonces ella le empujó con todas sus fuerzas, pero él era más fuerte y no cedió. Entonces Jacqueline sacó un cortaplumas y se lo clavó hasta la empuñadura. Fue una escena horrorosa. Eso iba yo a decirte. Parece peligrosa. La doncella de Linet entró en la habitación, murmurando unas palabras de excusa. Tomó un vestido del armario y volvió a salir. ¿Qué le pasa a Mary? Preguntó Joanna. Parece que ha estado llorando. Pobrecita. ¿No te dije que quería casarse con un individuo que tenía un empleo en Egipto? Ella no sabía gran cosa de él, y yo pensé que sería conveniente cerciorarme sus buenas intenciones. Pues bien, hice practicar averiguaciones y resulta que el angelito estaba ya casado y tenía 3 hijos. ¿Cuántos enemigos debe tener, Lynette? ¿Enemigos? Lynette parecía sorprendida. Joanna insistió con un movimiento de cabeza y cogió un cigarrillo. Enemigos, querida, eres tan devastadoramente inteligente. Además, eres excesivamente bondadosa y haces todas las buenas intenciones y acciones que puedes. Lynette rió de todo corazón. No tengo un solo enemigo en todo el mundo. Y con esto comienza esta extraordinaria novela de misterio llamada Muerte en el Nilo, de la escritora británica Agatha Christie, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan, hasta llegar a tus oídos. Escritora inglesa, Agatha Christie es considerada como una de las más grandes autoras de crimen y misterio de la literatura universal. Su prolífica obra aún arrastra a una legión de seguidores, siendo una de las autoras más traducidas del mundo y cuyas novelas y relatos todavía son objeto de reediciones, representaciones y adaptaciones al cine. Christie fue la creadora de grandes personajes dedicados al mundo del misterio, como la entrañable Miss Marple o el detective belga Hercule Poirot. Se calcula que se han vendido más de 4.000 millones de copias de sus libros, traducidos a más de 100 idiomas en todo el mundo. Además, su obra de teatro, La Ratonera, permaneció en cartel durante 23.000 representaciones. Nacida en una familia de clase media, Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Su primera novela se publicó en 1920 y mantuvo una gran actividad mandando relatos a periódicos y revistas. Tras un primer divorcio, Christie se casó con el arqueólogo Max Malawan, con quien realizó varias excavaciones en Medio Oriente, que luego le servirían para ambientar algunas de sus más famosas historias, al igual que su trabajo en la farmacia en un hospital que le ayudó para perfeccionar su conocimiento de los venenos. La obra de Christie se extiende a lo largo de más de 50 años. De entre sus novelas habría que destacar títulos como 10 negritos, Asesinato en el Orient Express, Tres ratones ciegos, Muerte en el Nilo, El asesinato de Roger Ackroyd o Matar es fácil, entre muchos otros. Las adaptaciones al cine de su obra se cuentan por docenas. Además de estas obras, Agatha Christie también se dedicó a la novela romántica bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Christie recibió numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera, como el título de Dama del Imperio Británico o el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. Agatha Christie murió en Wallingford el 12 de enero del año 1976. Si algo caracteriza a la obra de la escritora británica Agatha Christie es ese afán constante por entregarnos historias, generalmente del mundo aristocrático, que está venidas a menos. En ese sentido, Muerte en el Nilo refleja, a través de lo que sucede en un país exótico o en Medio Oriente, cómo las traiciones, esa capacidad de poder ir sobre los demás, la codicia, la envidia, son los resultados que predominan en la ejecución del asesinato de esta multimillonaria. Hay varias tramas y subtramas dentro de esta novela, que es una de las más conocidas de la escritora británica. Una de ellas tiene relación con una sociedad patriarcal en donde ver a una mujer poderosa y que además es joven y bella e inteligente no tenía cabida y no era fiable, no era bien visto dentro de este mundo aristocrático. Generaba demasiadas envidias, generaba demasiados elementos disuasorios que hacían que de una u otra manera muchos enemigos empezara a tener, aunque, como bien dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos, trataban de negarlo o trataban de ocultarlo bajo una sonrisa falsa. Nos lleva eso también al otro tipo de sociedad, a esta sociedad, la sociedad de la apariencia, este simulacro de la verdad, la sociedad del engaño, de lo superficial, de vivir bajo la imagen, de estar hipotecados en las deudas, en el mundo económico, de tratar de sobrevivir, el tratar de resaltar por sobre los demás. Esa capacidad de no ser honestos a la hora de ver al otro como algo o como alguien a quien yo puedo ayudar, sino verlo desde la perspectiva en que el otro es simplemente mi competidor. Entonces, muchas sociedades se están construyendo, sobre todo en este mundo actual, bajo esa lógica. Sucede en los trabajos, donde los colegas muchas veces, en lugar de socializar y compartir, tienen estas rivalidades que derivan básicamente en un materialismo. Sucede en las amistades, sucede en las familias, sucede en los barrios, en las comunidades. Sucede incluso entre personas desconocidas. Alguien anhela lo que tiene otro. Alguien anhela la vida de otros. Esa disconformidad con la vida propia nos está llevando en un bucle en donde es difícil poder encontrar una solución o quizá una respuesta efectiva para poder salir de esa situación, salir de esa realidad, salir de ese tormento, de esa suposición de pensar que la materialidad es la búsqueda de la felicidad, de que solo a través de ese paso o de esa forma podemos encontrar alternativas concretas que nos acerquen más a esa simulación de la felicidad. Acá, en una trama urdida como todas las historias que nos ofrece Agatha Christie, volvemos a tener ejecución a este protagonista, a este detective Poirot, que una vez más a través de su ingenio comienza a desvelar las verdades ocultas que hay detrás de este macabro e impactante asesinato que sucede en las riberas del Nilo. Hablemos un poquito, sí, antes del Nilo. El Nilo, este afluente en medio del desierto del Sahara, recordado por ser el lugar de los faraones, lleno de cocodrilos, de hipopótamos, un lugar inhóspito, pero a su vez un oasis en medio de un lugar difícil para vivir. Es en este escenario en donde se desenvuelve esta historia. Y esta historia también tiene mucho de lo que refleja la geografía del lugar. Porque está el desierto del Sahara, que también viene a representar el desierto de la mentalidad de los personajes. Personajes que cada uno busca sus propios intereses, desalmados, sin un oasis, sin un lugar verde, algo acuoso, algo que les permita iluminar sus vidas, que están limitadas a vivir la vida de otro o anhelar la vida que tienen otro, o anhelar las posesiones o objetos materiales que tienen otro, las riquezas económicas, los bienes materiales que puedan tener. Todo esto deriva y todo esto se concatena en esta relación entre lo geográfico, lo mental y las acciones que se realizan finalmente y que determinan el actuar dentro de esta novela. Es una novela interesante, considerada una de las más importantes escritas por Agatha Christie, donde se ve nuevamente la naturaleza humana, el comportamiento vil que tenemos las personas, donde las amistades se ponen a prueba, donde las traiciones están a la luz del día y a la luz de la noche, y las conspiraciones también que se van entrejeciendo durante mucho tiempo, como una red de telaraña, crecen y crecen hasta que en algún momento logran generar ya su objetivo y concluyen con el ataque. La historia es muy sencilla. Una multimillonaria invita a una amiga a un viaje y junto con otros tripulantes que están navegando por el río Nilo, se encuentran de un momento a otro con este asesinato. La muerte de esta bella multimillonaria, inteligente, hermosa y extremadamente rica, involucra estos sentimientos encontrados de por qué la matan, pero también entender que su muerte es fruto de esta envidia corrosiva que existe en las personas. Volvamos a la primera idea que teníamos, aquella que planteaba de que es difícil convivir actualmente, ahora se está haciendo un poco más fácil y se está imponiendo las verdades de ver a mujeres fuertes en los poderes. Pero en la antigüedad aquello no era bien visto. Aquello era sinónimo de empezar con las recriminaciones, empezar con los inventos, empezar con las falacias, con denigrar a la gente y con sobre todo codiciar y menospreciar, minimizar el logro que tenían o los objetivos que tenían, sobre todo si eran mujeres que estaban en el poder. Las sociedades han cambiado o intentan cambiar en su dinamismo, intentan ser diferentes. Y dentro de esa búsqueda de ser distinto, esta novela nos da a conocer cómo es todavía en muchas partes, en muchas zonas, y no solamente desde la aristocracia. Basta con que simplemente alguna mujer de nuestro círculo cercano comience a sobresalir para que de inmediato comience también a generarse los ruidos de por medio. La sexualización de la mujer, la capacidad de denigrar sus capacidades, la capacidad de limitar la belleza como un atributo superior a sus cualidades intelectuales, son los rasgos que, de una u otra manera, están ejecutándose en esta novela y que Agatha Christie quiere comenzar a develar y comenzar a mostrar que muchas veces estos atributos son lo que derivan en que existan personas como los involucrados en este asesinato que lo único que piensan es que no merecen estas personas ser felices. No merece una mujer tener tanta felicidad, tener tanto dinero, ser tan inteligente, ser tan bella. ¿Por qué? No merece eso. Esos planteamientos han derivado de grado en las posesiones, estos planteamientos que derivan en buscar que el mundo le debe mucho a ciertas personas, cuando en general acá tiene mucho la meritocracia para poder conseguir las cosas. A pesar de que vivimos en un mundo donde muchas veces el conocer a otros, el tener esa red de contacto, son los que permiten vincularte dentro de la sociedad, no cabe duda que también un factor predominante sigue siendo el mérito que puedan tener. Son muchas las lecturas que se pueden hacer de esta obra, pero les invito a que ustedes puedan ir descubriendo y maravillándose con esta novela policial, en donde nuevamente Agatha Christie, la reina del suspenso, nos trae un relato conmovedor para dar cuenta de que a veces lugares paradisíacos y alejados como el Nilo en Egipto pueden ser territorio de criminales. No cabe duda que Agatha Christie es una de esas escritoras que jamás van a pasar de moda. Pasará el tiempo y los lectores seguirán maravillándose con las obras y con las temáticas que plantea Agatha Christie, con los distintos personajes, y este detective Poirot seguirá predominando a la hora de resolver los crímenes. Sobre todo ahora que está de moda nuevamente las lecturas de las novelas policiales, La muerte en el Nilo es una de las más clásicas de esta escritora británica y que nos da mucha cuenta de cómo es el comportamiento de la sociedad en las altas esferas, pero también en la vida cotidiana. Una lectura imprescindible si quiere conocer a la escritora británica Agatha Christie, que tanto su obra como también su vida estuvo marcada por el misterio. Y con esto cerramos un nuevo capítulo que hemos dedicado a nuestra querida Agatha Christie en nuestro querido podcast Liberarte con JP. Esperamos que lo hayan podido disfrutar y esperamos verlos pronto nuevamente junto a nosotros acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.